escuchando Poli Radio.
Lo que se dice en Poli Radio no es responsabilidad del Politécnico Gran Colombiano.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poli Radio.
De las tinieblas de la historia emerge victoriosa esta iniciativa de la historia contemporánea del Politécnico Gran Colombiano, iniciativa de la biblioteca para proyectar la cultura más allá de las estanterías. Somos Puntos y Letras e iniciamos este programa saludando a este valioso equipo que nos acompaña el día de hoy para tratar de llevar el conocimiento, la cultura, la actualidad y todo lo que se nos ocurra a lo largo del programa hacia ustedes, por supuesto. Hola, Ricardo.
¿Qué tal, Antonio? Un cordial saludo para usted y todos los oyentes de Poliradio, para John Rodríguez, que siempre nos acompaña en la producción del programa. Y un saludo a todos para que nos sigan a través de numeral puntos y letras, también a través de Twitter, a través de arroba Poliradio. Y pues nuevamente con ustedes y pues lo que se nos ocurra, pero también tenemos un como un plan, ¿no? Algo planificado,
sí,
antes.
No pueden pensar que esto es improvisado porque
ahí,
no, jamás.
Que salir ahí como caiga, ¿no? Esto tiene
una preparación
de más o menos de 2 a 3 meses antes.
Un equipo donde, de expertos e investigadores en
sí,
comunicaciones.
Es más, inclusive hoy tenemos un tema muy especial, es referente a la conmemoración de los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci.
Casi nadie,
entonces preso de fondo tenemos primero a Petit Felas, es un proyecto musical alternativo que nace en 2006, tiene influencias del jazz, del funk, del hip hop, del soul y del blues. Inclusive la semana pasada estuvieron aquí en la bienvenida a los estudiantes y su cantante dejó un saludo a todos los oyentes de Puntos y Letras para entrar de lleno con nuestro programa.
Saludamos a toda la gente que está conectada con Puntos y Letras. Yo soy Nicolai Fela de los Petit Felas. Les deseo literatura, historias preciosas, reflexiones bonitas y una invitación. Lea que el mundo suele ser mucho más bello allá, en el universo de las palabras. Siempre bienvenidos a ellas, la buena.
En la buena. Allá en la literatura hay mundo, hay algo muy importante, ¿no? Que esa es también nuestra idea de involucrar a todos los oyentes y usuarios de la biblioteca en que lean.
Ese es un grupo musical que usa mucho las palabras, ¿no? Que se basa mucho en la lírica y en la composición, digamos, de lo que sienten a través de las palabras. Y es un grupo que, hay que decirlo, tiene odios y amores. O sea, es de esos grupos que tienen gente que es muy fanática, que los aman mucho, y también tiene gente que los odia mucho también.
Como por su influencia social, ¿no?
Por su influencia social y porque, digamos, tiene un tono contestatario, responsivo de pronto, y de pronto el tono incomoda a muchas personas también. Pero también están los que lo aman, entonces
Es como todo, o sea, tiene amores y odios.
Lo que nos importa es que se maneja con letras, y si usted es del que los odia, puede construir una tesis en contra de ellos, ojalá con buenos argumentos, con letras que las encuentra obviamente en la biblioteca, o puede también sustentar su amor hacia ellos a través de la letra, siempre argumentando muy bien.
Betit Felas, nuestro invitado musical hoy a Puntos y Letras, que comienza así.
Quizás el mundo nunca ha sido lo que hemos creído y solo es el sueño de un perro que está dormido. Demasiado silencio, siempre es demasiado ruido. ¿Qué es el amor? Todavía no lo decido. Dios es una negra divina que toca el piano. Trancones son teatros para autosoprano. Mentir es decir te amo cada mes a alguien más. Posiblemente la vida sea un jam de jazz. Apuesto que lo nuestro es algo sin nombre. Whisky con hielo es labial para hombres. Tu contestadora es una chica que responde con voz triste que te fuiste y que no sabe dónde. La oscuridad es un hotel para quien se esconde del resto. Mi corazón un gran torino descompuesto. La luna es un obsequio para amantes sin dinero. El tiempo es una enfermedad sin cura cada que te espero. Pero tú sigues siendo luz. Tú sigues siendo luz. Escribo un diccionario para ti, para mí, para entender que sí es que no y que no es que sí. Escribo un diccionario que no tiene sentido, solo por el placer de cantártelo al oído. Escribo un diccionario para ti, para mí, para entender que sí es que no y que no es que sí. Escribo un diccionario que no tiene sentido, solo por el placer de cantártelo al oído.
Aló.
La lluvia es una chica sin sentido del humor. Soledad es estar a solas con cientos alrededor. Libertad es decidir de quién carajos te enamoras. Los dedos de la mano también son calculadoras. Aplausos son pólvora, el futuro es ahora. La risa es un delator y a la vez una impostora. La muerte es una tómbola, cinemas, hospitales.
Hoy nuestro invitado especial a Puntos y Letras es el decano de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación, el ingeniero Rafael Armando García. Pues hablar de él es quedarnos corto en elogios. Ingeniero de Sistemas y Computación de la Unidades, maestría en matemáticas, doctorado en ciencias matemáticas, investigación en bioinformática, entre otras. Entonces, ¿quién más que él como persona autorizada para el tema que hemos planteado para el día de hoy? Que es, como decía, la conmemoración de los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido a Puntos y Letras.
Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los, a la mesa de trabajo y a todos los que nos están escuchando en este momento. Muchísimas gracias por la invitación.
No, a usted por venir y aportar a este proyecto. Hablar de Leonardo da Vinci no es hablar solamente de pintura, es hablar de un sinnúmero de, ¿cómo podríamos llamarlo?, de profesiones, de especialidades.
Sí, Leonardo encarna, pues, después de estudiarlo uno resulta diciéndole Leonardo, primero y respeto, pero acá se puede. Normalmente uno habla de Leonardo da Vinci y la mayoría de las personas lo refiere como pintor. Y no, estamos hablando de un matemático, geómetra,
científico,
en todas las ciencias, poeta, arquitecto, evidentemente, músico. También estudió geología, astronomía.
Astronomía. Por eso se utiliza de él la palabra polímata.
Sí.
Que abarca todas esas.
El problema cuando uno habla de Leonardo es justamente que por ser un polímata no está circunscrita su actuación a un determinado tema. Cuando se hace una lista, como estas que estábamos pretendiendo hacer, el problema es que seguro, no importa qué tan largo uno la haga, va a dejar temas por fuera, va a dejar profesiones u oficios que ejerció estando en pleno uso de sus facultades, y uno no la va a nombrar. Entonces, por ejemplo, no hablamos hace un momento que era un estratega, no hablamos del tema de la guerra, de la ingeniería, es uno de los más grandes militar, ingenieros, claro. Ingeniero y diseñador más grande que ha tenido la humanidad.
Él fue uno de los primeros en diseñar los tanques de guerra, ¿no?
Entre otras cosas, porque digamos los planos, los dibujos que él dejó en varios cuadernos, que eran los estudios de lo que él veía y de lo que se pensaba podía hacer, y que digamos para la tecnología de su época no se podía realizar materialmente, pero él sí tenía digamos como unos planos.
Sí, es que fíjate que Leonardo tiene una particularidad. Si uno hoy recibiera todos los códices de las cosas que dejó Leonardo da Vinci, que en últimas eran una especie de cuadernos de notas los códices, podría decir que, sin temor a equivocarse, la revolución industrial se atrasó, mal contados, unos 200 años.
¿Hubiera sido en Italia en lugar de ser en Inglaterra?
Y
si nos limitamos, sí, perdón, si
tal vez,
a esa época, ¿no?
No sé, no estoy seguro de que hubiese sido en Italia que se hubiera generado la revolución industrial, pero lo que sí estoy seguro es que se habría hecho 200 años antes si hubiésemos conocido los aportes de Leonardo, si esos cuadernos de apuntes se hubiesen publicado.
Y es que, Ricardo, digamos para ilustrar a nuestros oyentes un poco el mundo de Leonardo, y el profesor tiene razón al decir que no sabe si es en Italia, porque en esa época Italia como Italia no existía, era una serie de ciudades, estados que se disputaban el poder. Por ejemplo, Leonardo se dice que es florentino, porque Florencia se estableció como una ciudad-estado.
Era pues como una república, una especie de república
en
esa época.
Estado, bajo el dominio de los Medici, que la perdían, la retomaban.
Que entre otras cosas estamos hablando de un Leonardo que se desarrolla en una Florencia, estamos en el 400, y en esa época Leonardo se desarrolla en una Florencia que, digo yo, estaba en estado de gracia, porque Leonardo no era un tipo raro. En ese momento los intelectuales eran como Leonardo da Vinci.
Sí, de hecho fue contemporáneo, por ejemplo, Niccolo de Bernardo Machiavelli, Nicolás Maquiavelo.
Maquiavelo. Que hay unos textos muy interesantes donde se intercambian, digamos, opiniones, o más bien se analiza lo que el uno dice y lo que el otro también. Y en todas las áreas. Uno habla de una maravillosa y productiva amistad de Leonardo da Vinci con Luca Pacioli. Luca Pacioli, un monje que además es de los geómetras más importantes de la historia.
Porque incluso en la vida de él, en las biografías, no aparece, digamos, un registro donde diga, él estudió en tal parte y en tal parte, porque dice,
ahí está,
abarcó tanto conocimiento. Que decir uno, bueno, ¿lo adquirió en dónde? En la academia, lo adquirió en los talleres, lo adquirió en un monasterio, lo adquirió en sus amistades, porque para abarcar tanto conocimiento y no haber registros de dónde aprendió tanto.
Y uno de los problemas de eso es, ¿por qué no están esos reconocimientos? Si uno mira hacia atrás, se da cuenta que además, por un detalle muy, una anécdota muy, muy simple que les voy a comentar, el tipo no era considerado un buen estudiante. Si lo trajésemos en este momento a la historia de los primeros años de estudio, era un mal estudiante. Y después en el tiempo también fue malo.
Pero ¿de dónde salía a flote todo?
La curiosidad, ¿no?
Claro, lo que pasa es que hay dos cosas por las que no era considerado bueno. Primero, tenía un problema gravísimo para la época.
¿No sabe latín?
No, ese fue después. El motivo por el que no aprendió latín. El tipo era zurdo.
Y escribía de derecha a izquierda.
Pero, ¿y el por qué? Miren la personalidad de Leonardo da Vinci. Primero, en italiano y en la época, cuando uno dice soy zurdo, lo diría como yo sono siniestro. Y ser siniestro justamente está en el lado equivocado de la humanidad. Uno, eso hace que no sea considerado un buen estudiante. Eso hace que no aprenda a escribir fácilmente, porque tiene que escribir con pluma. Y si yo escribo con la mano izquierda, mancho las hojas. ¿Qué es lo que hace Leonardo da Vinci? Escribe al revés, justamente para no manchar. Eso no es para... Después estaban diciendo que se ha dicho mucho que era para que no se le leyeran los manuscritos. o para, porque estaba medio encriptada la cosa, le ponen un tono de misterio, pero no, es una solución que da el muchacho, un niño, a aprender a escribir. ¿Qué pasa? Las otras personas no le entienden, sus profesores y los demás no le entienden.
¿Y por qué escribía así?
Para no manchar.
Pero ellos no sabían, o sea, los profesores compañeros...
No lo sabían.
Lo tomaban como una persona, como usted dice, diferente o...
Entonces el tipo además ni siquiera sabe escribir, según ellos. Entonces no es bien visto en su comunidad, en esa comunidad, pequeña comunidad académica del pueblo, por decirlo de alguna manera. Después, más adelante, cuando empieza a ser reconocido, y entonces en ciertos medios que hoy llamaríamos académicos o intelectuales, más bien en el medio de la corte, el medio cortesano, o incluso en la bohemia, porque después más adulto es un poco bohemio, pues el gran problema es que no sabía latín. Y él no podía saber latín esencialmente porque no había podido estudiar con los demás, por ser zurdo.
Y disculpe, ¿qué influencia también tenía que él, tenía mala ortografía? Entonces también por eso le decían que él no se le entendían los manuscritos o sus ideas.
Claro, no se podían entender. Y parte, hay dos cosas. Uno tiene que ver con la grafía. Entonces la forma como está escrito, pues está escrito al revés. Los símbolos están al revés. Uno. Y dos, el italiano que está escribiendo es adaptado. Es un italiano antiguo, pero también... lo adapta según sus necesidades. No tiene toda la ortografía del que estuvo en la escuela, por decirlo así, para traerlo al hoy. Alguien que no está en la escuela, pues no tiene buena ortografía. También sabemos que hay muchos que están en la escuela y tienen mala ortografía, pero ese tema es después.
Y que no utilizan no utilizan su cerebro para...
Bueno, pero también ahí, digamos, estudiando ese caso, uno podría entrar a criticar, digamos, el sistema educativo. Por ejemplo, Leonardo da Vinci logró ser diestro era zurdo, pero diestro en los temas que estudiaba, en diferentes temas que estudiaba, mucho por su curiosidad y empíricamente. Digamos que usted es anatomista, si usted se roba un cuerpo, lo abre, lo estudia, lo dibuja, aprende sus partes. Usted es ingeniero, si usted se mete en el asunto, empieza a dibujar, empieza a aprender de estructuras por su propia cuenta. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto el sistema educativo es un generador de ideas y de espacios para el conocimiento y hasta qué punto no? Porque digamos, Leonardo da Vinci hubiera sido Leonardo da Vinci sometido a la estructura académica de esa época.
De pronto no hubiera surgido porque tenía como algunos cortapisas que le impidían.
Yo creo que sí hubiese surgido igual y de pronto mejor. De pronto eso habría sido el camino para que no nos priváramos de sus anotaciones y nos hubiésemos atrasado 200 años, por lo menos. De hecho, las historias con Da Vinci siguen. Lo que se necesita es tener un cerebro inquieto, un cerebro curioso. El reto que tiene Leonardo Da Vinci en el desarrollo de su vida es... Hay pocas personas que han tenido retos de ese tamaño en la historia. Por ejemplo, Stephen Hawking tiene un reto. Y el reto que se propone Hawking es entender el universo. ¿Sí? ¿Cuál es el reto que se propone Da Vinci? Y miren el tamaño de los retos que se puede proponer un ser humano. Leonardo Da Vinci se propone entender la naturaleza para modelarla y competir con ella. Entonces, él no quiere ganarle a la naturaleza, quiere entenderla. Y entender la naturaleza es un plan de vida, un plan de pensamiento mucho más grande que el que pueden tener la mayoría de los seres humanos. Fíjense que es de la misma especie de Hawking. Y personajes como ese pues están predestinados a cambiar el mundo.
Sí, entonces, con base en eso podríamos decir que, porque le estamos hablando del siglo XV, principios del XVI.
De acuerdo.
Cuando él pues estaba en pleno furor. Después viene pues, los grandes Albert Einstein, que viene 200 años o 300 después, incluso estamos hablando de Hopkins. Ellos tomarían como base los estudios que hizo Leonardo para complementar o llegar a esas conclusiones, esas tesis que han dicho sobre, en este caso, digamos, el origen del universo?
Yo creo que tanto como...
O sería muy atrevido, pero
que,
utilizar
que ese partir de las, los estudios y de las aproximaciones que hace Da Vinci no es justamente lo que hacen estos otros científicos. Lo que sí es importantísimo es el método que usaba, Da Vinci. El método que usa Da Vinci pasa por, uno, observación. El tipo es un observador. De niño quería entender cómo se movían las semillas en el aire. Las pelusas del diente de león que flotan por el aire cuando hay viento. Eso quería entenderlo. ¿Por qué hay esas turbulencias? Pero el aire no se ve. Entonces era muy difícil. ¿Cómo lo entiende él de niño? Él lo entiende como un fluido igual que lo que pasa con el agua. Entonces, ¿cómo lo estudia, insisto, el niño? No viendo las turbulencias que hacen las semillas en el aire, sino gotas de tinta en el agua. Y él supone que se deben portar igual. Supone que fluido es fluido y debe tener las mismas turbulencias, y eso lo hace el niño. Después, más adelante, eso lo expresa de muchas maneras y hace estudios serios sobre viscosidad, turbulencia y fluidos. Y de ahí salen algunas propuestas que hace, como la aplicación del tornillo de Arquímedes para algunos acueductos o para desviar cauces. Incluso de ahí también sale ese paralelo entre el agua y el aire, su idea del helicóptero para aquel sueño que lo trasnochó durante mucho tiempo, que fue el sueño de volar. Entonces cuando Da Vinci está respondiendo ese tipo de preguntas, estamos hablando de un observador nato. Primera fase. Segunda fase es en su método: documentar y modelar. Entonces él escribe.
¿Crear
todo.
Modelos?
Crea modelos.
Para pintar y para todo.
De acuerdo. El diseño, sí.
Él los pinta y utiliza esos dibujos en muchas partes. Por ejemplo, estamos hablando de un tornillo. En la época en la que estaba hablando del tornillo...
El tornillo de Arquímedes.
Él estaba pensando en el tornillo como un elemento básico para pegar cosas. Pero no solamente es el tornillo que nosotros conocemos para pegar cosas. También piensa en el tornillo de Arquímedes para subir agua, para subir líquidos, para transportar fluidos. Y en ese mismo momento, en esa época, pinta La dama con Armiño. Un cuadro fantástico que está en Cracovia, en el Museo de Cracovia, donde cuando ustedes lo vean, notarán que el animal es una señora, una mujer, que tiene un armiño, una especie de ratón. Le digo ratón aquí en confianza. Es mucho más que un ratón. Una cosa parecida a una ardilla blanca. Pero el personaje está mirando en una dirección. Si se gira un poquito,
se
ve el cuerpo. Está girado un poco más para ver los hombros. Está girado un poco más la cabeza de la dama. Y está girada un poco más la mirada de la dama. Todo siguiendo la estructura y el ángulo exacto que necesitaría un tornillo eficiente para subir líquidos. Entonces, todas las cosas que hace Da Vinci, él está pensando en un tornillo. Y entonces Dama con Armiño lo pinta pensando en un tornillo. La Adoración de los Magos lo pinta pensando en la caída del agua. Entonces estudia la gota, pero uno ve las ondas y cómo se propagan las cosas en la pintura.
Ya hemos saltado,
mezcla todo.
Ya hemos saltado un poco el tiempo, porque comenzamos hablando obviamente de la niñez, de cómo fue educado, ya estamos hablando de cuando era pintor, pero él, lo último que él hizo fue pintar, ¿no? O porque él antes de ser pintor fue cuando desarrolló, digamos, las otras, bueno, como hemos
aunque
dicho, las
últimas
él
se habla
artes.
Solo de 20 pinturas relevantes, digamos, como tal, porque también tuvo varios fracasos. Por ejemplo, él quedó en una crisis después de que no lo llamaran a restaurar las pinturas de la Capilla Sixtina una vez. Y yo recuerdo que estaba haciendo un mural y no lo pudo, no recuerdo, sino que recuerdo que leí alguna vez que no terminó de pintar y durante unos años fue un desastre en pintura debido a eso.
Sí, él
Poner fases o épocas en las que hace una cosa u otra es algo que no se estila en Leonardo. Porque, por ejemplo, cuando está en la academia, y volvemos casi a la infancia, Andrea del Verrocchio, su maestro, de hecho en uno de los cuadros de Verrocchio, en un bautismo de Cristo, uno de los ángeles se dice que es lo primero pintado por Leonardo. Y entonces miramos allí la obra de un Leonardo da Vinci, que es un aprendiz, terminando el cuadro de uno de sus maestros. Y es el mismo Leonardo, y se notan algunas cosas, algunos aspectos, sobre todo aspectos atmosféricos, en la pintura, que después vamos a ver incluso en la Gioconda, vamos a ver en el en un San Juan, en todos. Y eso lo hizo cuando era muy, muy joven, justamente por observar temas atmosféricos y por hacer algo de ingeniería. Pero decía Ricardo hace un momento el tema de los trabajos en ingeniería y de cómo los va haciendo en simultánea. Fíjate que las observaciones de Da Vinci trascienden la forma de expresarlas. Él pinta, él escribe, él hace música,
crea todo.
Hace música, escoge su ropa, diseña su ropa, camina por las calles, escribe, investiga con los animales.
Eso la ropa es otro tema que vamos a tratar de hablar más adelante, porque en la cuestión de la pintura, ¿cómo podíamos explicar? Leyendo, yo dije, era el pintor, él pintaba como ve el ojo humano y se reproduce. ¿Cómo sería ese efecto para nosotros que, pues, no manejamos ciertos términos, podríamos entender ese aspecto? Pinta como ve el ojo humano.
Esa es una de las grandes preguntas del Renacimiento. Hay que ver cómo ve el ojo humano. Entonces, cómo ve el ojo humano no es que pasa por dentro, sino vamos a reproducir el mundo. Y para reproducirlo, la observación, y fíjate, nuevamente el método científico que utiliza Leonardo, empieza a aparecer. Y él es quien aporta algunos efectos atmosféricos en la pintura. ¿Y qué significa eso de los efectos atmosféricos? Pongámoslo en crudo. Nadie ha dejado de observar que las montañas de lejos se ven azules. Piense usted, cuando mira las montañas, a lo lejos ve una cosa azul.
Por el reflejo de qué de...
Es un efecto atmosférico. Pero cuando uno se acerca, no hay nada más verde que la montaña. Y cuando está más cerca, pues tiene pedazos cafés, y oscuros, y negros, y verdes. Pero de lejos se ve azul. Leonardo llega a una conclusión. El aire es azul. Porque nos sirve como filtro, filtra la imagen, la difumina, y entonces, de acuerdo, científicamente podemos explicar hoy el fenómeno que está ocurriendo. Al ver de lejos se ve azul por otro tipo de fenómenos. Pero Leonardo da Vinci es el primero que dice el aire interfiere entre el ojo y el objeto observado.
Por eso se ve difusa la imagen a veces. Por a veces no, según lo que estábamos hablando.
Por eso se ve difusa, uno. Y dos, por eso también cambia el cambio de color. Uno de los aportes de Da Vinci. Otro de los aportes de Da Vinci. Lo que llamamos el esfumato. Tiene que ver con lo mismo. Usted no habrá dejado de notar que cuando una persona está, si usted mira fijamente a una persona, no podría determinar dónde empieza la persona y dónde termina. Trate de ver a una persona contra un fondo claro, por ejemplo, y no habrá dejado de notar que es muy difícil decir en este sitio exacto empieza la cara y termina el fondo. Está difuminado. Hay otros efectos parecidos a el brillo. El brillo de los objetos que se están pintando depende desde dónde se están mirando. Todos esos efectos son aportes de Leonardo a la pintura y son observaciones de él como científico, que después pretende explicar. ¿Sí? De allí aquello de trata de reproducir cómo el ojo ve.
Eso se debe obviamente al estudio de los colores, que
de la, sí, y cómo funciona la luz, la reflexión, la
de policromía, todo eso.
Hay temas que tienen que ver con coloración, con luz, y curiosamente, ese es uno de los aportes más importantes en las matemáticas. Hoy, por ejemplo, Un matemático podría hablar, nosotros los matemáticos hablamos de topología sin problema, pero de los primeros escritos donde aparecen la definición de frontera, la frontera de un objeto, es justamente en Da Vinci. Una anotación al margen para decir aquello de la frontera. Leonardo Da Vinci, si alguno de ustedes está frente a una mesa, lo invito a que ponga la mano sobre la mesa. ¿Y qué es la frontera de la mesa? ¿Y qué es la frontera de su mano? Fíjense que es aquello que la mesa y su mano están compartiendo. Uno no sabe, en ese momento uno no sabe exactamente dónde termina la mesa y dónde empieza la mano. Bien, eso lo escribió Da Vinci y eso lo pintó Da Vinci.
La humanidad ha sido muy injusta con Da Vinci, no reconocerle todo eso que hemos tratado hoy y solamente ser conocido, digamos, más que todo como hablábamos al principio, cuando pintaba por la Mona Lisa, por la Última Cena.
Es impresionante que si uno, si tiene la oportunidad de ir al Louvre, van a notar una cosa muy rara. Desde el momento en el que uno entra, encuentra flechas y una multitud tratando de llegar a la Gioconda, a la Mona Lisa. Y que además es un cuadro pequeño, mucha gente se asombra diciendo, ¿y ese cuadro tan chiquito? Además, perdón, hay una marea de personas avanzando hacia ese cuadro. Y entonces uno entra por fin a esa habitación y se encuentra con una marea de cámaras. Y la gente tratando de tomarse la foto con... Lo que la mayoría ha dejado y ha pasado por alto es que en ese recorrido, por ejemplo, pasó enfrente del San Juan. Y el Juan de Leonardo está ahí, todo el mundo lo ignora y es una belleza. Es un cuadro maravilloso en el que no hay ni una sola línea. No hay una línea trazada, no hay un trazo que tenga borde. Es todo un gran difuminado. Y eso es Da Vinci, ¿no?
Vamos a hacer un brevísimo corte para ambientar un poco la entrevista, porque es que decir, mire que cada vez
se hace más amena, más contenta. Podríamos hacer un programa de 3 horas fácilmente.
Sí, 3 horas y todo. Entonces vamos a hacer un breve corte y ya continuamos con este importante tema hoy sobre Leonardo Da Vinci.
Sobre todo de ti, amén y salud. Salva tu espíritu, tu lado bueno, tu luz, tu groove. Tu infinitud, tú sálvate tú, que yo vine a dejar en la cancha todo por amor al vida. Aquí naciste. Y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo. Aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo.
Y comprendiste que soñando, creando, somos Politécnico Gran Colombiano. Dime Poli, sueña en grande, poliétnico, polifacético, policultural, Politécnico Gran Colombiano.
colombiano.
Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande. Aquí forjamos futuro, encendemos esperanzas y demuestras lo que sabes, toda una vida por delante. Aquí tú creces, todos los días abres tu mente. Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande. Aquí forjamos futuro, encendemos esperanzas y demuestras lo que sabes, toda una vida por delante. Vive el Poli, vive, mira hacia adelante. Politécnico, gran colombiano.
Hola, ¿cómo estás? Te veo como perdida en medio de tanto libro.
Es que busco un texto y no lo encuentro. ¿Será que está en otra biblioteca?
No te preocupes, el cazador de libros nos ayudará. Él es el encargado del préstamo interbibliotecario.
Consulta la página del CISNAP. Te enseñará cómo acceder a nuestros convenios con otras instituciones.
El cazador de libros te lo encuentra.
Bueno, y seguimos hablando de Da Vinci. Podríamos hablar todo el día acerca de sus aportes al arte, las ciencias, a la química, a la observación y a diferentes áreas del conocimiento que seguramente nos atañen a nosotros como un programa de cultura de la biblioteca. Pero ¿cuál es la enseñanza que, digamos, nosotros le podríamos dejar a nuestros oyentes, a los estudiantes del Poli en cuanto a Da Vinci? ¿Es bueno enfocarse en muchas cosas al mismo tiempo? ¿Es bueno tener un propósito y enfocarse en ese propósito? ¿O simplemente, por lo que decía el profesor, tener una misión y estudiar con el fin de cumplir esa misión?
Bien, yo creo que hay varios mensajes que nos deja Da Vinci. Nos deja Da Vinci en pues, digamos, para hoy hay muchísimos mensajes que nos deja. Por ejemplo, tenemos que ser juiciosos, seguir un método. Si uno quiere algo, trabajar lo suficiente hasta conseguirlo. Uno. Dos. Y esto es súper clave. No perder la capacidad de asombro. La peor respuesta para algo es... No es que así lo hacíamos antes. ¿O es que esto es así porque sí? Esos motivos por principio de autoridad no son válidos, ni en ese momento ni hoy. Y hay algo muy, muy, muy importante que tenía Da Vinci, se lee en sus escritos. Lo voy a parafrasear un poco porque no tengo la referencia exacta, pero él está convencido de que el hombre, el animal humano, con sus manos y con lo que tiene en su cerebro, es capaz de modificar el mundo que lo rodea. Y lo escribe, y lo dice, y se dedica a hacerlo. Entender el mundo para modificarlo. Usar toda su energía, todo su poder, todo lo que puede hacer con sus manos para modificar el mundo. Y eso solamente se materializa si uno tiene ideas claras y concretas. No era un tipo que lograra eludir el trabajo. Hay algo que hay que hacer siempre y es trabajar durísimo. Con diferentes motivos y diferentes propósitos, pero tenerlos específicos y no sacarle el acelerador. Eso de modificar el mundo con las manos y con lo que se tiene en la cabeza es uno de los mensajes más importantes de Da Vinci.
¿Y no tener miedo al fracaso? Él de pronto... Pues usted que ha sido estudioso de él y de pronto algunos historiadores no encuentra uno que alguno diga, bueno, es que él se arrepintió de tal cosa o dejó algún proyecto sin terminar.
Yo creo que se arrepintió de la falta de tiempo, tal vez, me imagino.
Sí, sobre todo el tiempo es uno de los personajes para los que sí que es evidente que la vida fue corta, aunque haya sido en teoría larga, pero no hay tiempo para dormir tanto. Proyectos inconclusos de Da Vinci, muchísimos. y fracasos de Da Vinci, también muchísimos. Hay, por ejemplo, muchos experimentos logró hacer para máquinas voladoras. Ninguna pudo volar unos trayectos largos. El helicóptero de él nunca pudo volar. Nunca se construyó. El paracaídas, se les construye el primer paracaídas, pero es un paracaídas trapezoidal, no curvo. Y entonces, hoy se puede demostrar que con ese paracaídas uno se mataría. Pero
lo intentó, digamos, o sea, pero hay, los estudios.
La idea está. Exactamente la idea de Da Vinci para el paracaídas es la que se usa hoy. Y esos fracasos y proyectos inconclusos son muy importantes. En la producción de conocimiento, en general, lo importante es no cometer o no errores. Lo importante es cometerlos, reconocerlos, aprender de ellos y entender el error, incluso hasta poder reconstruirlo voluntariamente.
Él decía, el hombre decía, los hombres geniales empiezan grandes obras, los hombres trabajadores las terminan. Ahí podríamos, no sé, como dejar de lo que estábamos hablando últimamente sobre los inventos y todo, que usted puede tener las grandes ideas y todo, pero generalmente el hombre que trabaja y no cesa en su empeño, lo logra.
Sí, claro. No, y lo importante es, digamos que en la época actual, en la contemporaneidad, tal vez, no sé, por los movimientos del mundo, tal vez, no sé, tal en qué tiene que ver el sistema, tal vez el capitalismo también es muy competitivo y se reconoce el fracaso como una pérdida de tiempo.
Y no como una oportunidad grandísima de aprendizaje.
No como una oportunidad y como una experiencia. El fracaso es experiencia.
De acuerdo. Ahí hay quien dice, recuerdo alguien decía hace unos días, ¿qué diferencia hay entre un emprendedor y un empresario? El éxito. El empresario era emprendedor hasta antes de tener éxito con su última idea.
Porque si no tendría empresa, digamos, sí.
De
sí,
acuerdo. Vamos. Tuvo que ser emprendedor.
Sí, claro, es el orden natural.
Y tuvo que fracasar muchas veces. El éxito requiere del fracaso.
Hablando de Da Vinci, en su época fue conocido como... Chao, Antonio, gracias. Como Dandy, ¿no? Ahorita podríamos hablar de Sibarita. No sé si las dos palabras pudieran ser, digamos, contextualizadas, porque él en su vida personal era carismático, querido por todos, y era muy elegante en su forma de actuar y de vestirse y todo.
Sí, Da Vinci era un tipo que si lo traemos hoy, pues estaría vestido a la última moda. Un tipo elegante. ¿Y qué significa elegante en esa época? Uno podría hablar de alguien cuidado, alguien que podía escoger la bufanda que se va a poner y debe ser en tal o cual material. Él no podía combinar, si usaba un abrigo en terciopelo, no necesariamente usaba un paño en terciopelo. También tenía que usarlo en seda entonces.
En nuestra época sería entonces excéntricos, tal vez. ¿Podríamos utilizar ese término o no?
No sé si excéntrico, pero tal vez sí. Bueno, diría que está más hacia la alta costura que hacia la excentricidad.
Del jet set de ahora, digamos, o sea, en el jet set, sí. Era del jet set, a pesar de que él, como decíamos, era una persona carismática y todo. Él no tiene tampoco el registro, digamos, de ser, a pesar de todo lo que hemos hablado, inteligente, carismático, se vestía bien, no era una persona que tuviese algún vínculo con escándalos o que fuera mujer, no sé. Que eso ya es de la vida personal, que no ha trascendido tampoco en sus biografías, ¿no?
Por ejemplo, fíjate que estaba buscando... Ahora una imagen muy, muy interesante, porque en el códice, en uno de los códices, el Códice Madrid II, aparece un listado de lo que tenía en su ropero. Y escrito de puño y letra de él. Y fíjense que si lo llevamos al Renacimiento, esto era andar muy, muy elegante. Dice, un forro de terciopelo a modo de saya, una capa con capucha, un sayo de color rosa pálido, una capa catalana de color rosado, una capa de color rojo violáceo, oscuro con amplias vueltas, una capucha de terciopelo. Más adelante dice, un par de calzas de color negro violáceo oscuro. El tipo era capaz incluso de inventariar su ropa para saber cómo estaba combinando los colores.
Como una programa, no sé, una especie de programación de cómo debía salir en público, qué día de combinar
pronto,
tal prenda con...
Y de esta expresión, dice, una camisa de lino bordada a la francesa, un biombo de tapicería, una saya de salay atado a la francesa, y esto es importante, porque vamos a escuchar la palabra salay un par de veces, una capa a la francesa que perteneció al duque Valentino, y es de salay. Un sayo de paño de Flandes, de salay. Un jubón de salay con mangas de terciopelo negro.
¿Quién es salay? ¿Salay es una tela? Ah, exactamente.
Salay era su protegido. Y gracias a la amistad con salay, muchas veces se dijo que Leonardo era homosexual. Sobre lo que no existe ninguna evidencia y no existe... nada alrededor de su sexualidad, por ejemplo, o de sus romances. O
lo que hablábamos, o sea, no trascendió. Porque cuando dice que camisa no se quede salay, o sea, ¿él se colocaba la ropa de su protegido? Lo que,
En el ropero estaba.
Ah, en el ropero estaba, pero eso no quiere decir que...
Eso no quiere decir nada. Técnicamente
en el
no
inventario,
ha dicho nada.
En el inventario está que él, digamos, tenía esas prendas, pero...
Salay es uno de sus herederos, ¿no?
Y también hablamos de Francesco Melzi, que él fue también como el alumno que legó todos los manuscritos y todos los estudios que dejó Leonardo.
Francesco de Medici.
Sí, yo tengo Francesco Melzi. Bueno, de pronto tal vez tuve un error de transcripción, pero él le dejó de todas maneras su legado a uno de sus discípulos, por decir algo. Con el que sí. Terminó sus últimos, que estuvo con él, finalmente le legó todos los estudios y todo, y con él desarrolló ideas adelantadas al tiempo, como hablamos ahorita del helicóptero, el carro de combate, el submarino y también el mismo automóvil, complementando, como decía el ingeniero, el paracaídas, pues que no le funcionó, pero dejó los estudios, o sea, él... Tenía una capacidad de inventiva bastante desarrollada y como científico participó en anatomía, en ingeniería civil, en óptica. Y usted como matemático nos alcanzó a dar algunas pinceladas de cómo le aporta la obra de Da Vinci a la matemática.
Sí, hago una corrección y ese es un error al que puedo inducir a alguien por entender más la palabra. Están los Medici, que son los benefactores en su momento de Leonardo, y Francesco Melzi es uno de los pupilos de Leonardo que aparece entre sus herederos. Entonces, sí están los dos.
O sea, Medici fue los que, digamos, lo abrigaron a él en sus
los
inicialmente.
Medici, de acuerdo. Los Medici, los Sforza, son los que tuvieron que ver con él en términos de
como de crianza, porque él...
De financiación del artista, del hombre.
Ah, de la financiación, porque él, digamos, él también las biografías cuentan que él no es que estuviese alejado de su padre ni de su madre, sino él, algunas cosas de la época lo llevaron a tratar como llamamos ahora hijo natural, como hijo,
sí,
pues, de...
No era reconocido, de hecho, él es hijo de Sir Piero y... de una campesina.
Y el papá después se casó, tuvo otras esposas, a la cual la última de las esposas, él hablaba como la mamá de él y le tuvo cierto afecto. Y Francesco Melzi fue el, digamos, el acompañante, el discípulo de él, al que le legó sus escritos. Entonces, yo creo que...
Retomamos el tema de la
matemática.
Porque yo estaba tratando de corregir algo que había dicho. Con respecto a las matemáticas, en las matemáticas Leonardo hizo unos aportes importantísimos. De hecho, en alguna nota dice, le escribe a Luca Pacioli, un monje geómetra, como lo he dicho antes, y escribe en una carta. Dice, esta noche al filo de la, poco antes de terminar la vela, lo dice además muy poéticamente, poco antes de terminar la noche y la vela, también cuando ya se me acaba el lápiz y el papel, encontré la solución a la cuadratura del círculo. Y entonces, y es que es un problema que hoy se conoce insoluble, al menos y él creyó haber encontrado la solución, entonces escribe esa carta y la envía. Eso es una forma de decir algo sobre los aportes que pudo haber hecho Da Vinci en términos de geometría, en términos de álgebra y en general de matemáticas. Él, la amistad con Pacioli fue de las más productivas que se puede hablar en términos de, pues, en la época. Y abrió muchos espacios. La simulación, por ejemplo, es hija de Da Vinci. Muchos de los trabajos en geometría, insisto, mucho del trabajo en proporción áurea, aunque ya se conocía, porque la proporción áurea, pues es un trabajo de... La proporción áurea como número es más bien un testigo como estético de la historia de la humanidad. Y Leonardo no fue inmune a ella. Estuvo en ese tema. También estuvo estudiando astronomía. Él, por ejemplo, sabía que las órbitas no eran circulares. Lo que pasa es que eso no se podía decir en voz alta, ¿no? Él sabía que la Tierra no era el centro, o sea, después de toda la revolución copernicana, pero hay un montón de cosas que riñen con algunas incluso creencias religiosas, que se tenían que decir y la tenían que saber en los mentideros, si se quiere, intelectuales del momento. Pero, pues, no salían de allí, ¿no? Eso podía generar problemas.
Ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí en Puntos y Letras, y quisiéramos que nos diera una breve conclusión, una breve pauta de el legado que dejó Da Vinci, y como decíamos, si hemos sido muy, bueno, la humanidad no ha reconocido verdaderamente el aporte que tuvo Da Vinci al desarrollo de la misma humanidad.
Bien, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, y como colofón podría decir algo parecido a que no hemos sido justos, pero tampoco tan injustos. Yo creo que la injusticia con respecto a un personaje como Da Vinci es justamente no reconocer su obra, no conocerla. Tenemos que acercarnos a sus diagramas, a su ingeniería, al artista integral, al hombre integral. Lo más importante de Da Vinci, uno no podría decir exactamente qué es. Yo creo que lo más importante tiene que ver con seguirnos asombrando con su obra y no perder la capacidad de asombro. Ese es un llamado general que hizo a la humanidad desde hace 500 años. Y sigamos asombrándonos, sigamos explorando el mundo. Esa es la gran meta que nos propone Leonardo.
Y no tener miedo a, no al fracaso, sino, como decía usted, a si se falló, a volver a intentarlo, volver a mejorar lo que se falló, pues, para lograr el cometido final, que es, pues, de acuerdo al proyecto de vida, lo que cada persona tenga. El tiempo, pues, desafortunadamente no nos alcanza para seguir hablando de su legado, pero de Da Vinci, pero fue muy importante. Teníamos otros temas, obviamente, pero entonces en próximas oportunidades hablaremos de los autores que teníamos invitados para hoy. A los oyentes, muchísimas gracias por estar. A los usuarios de la biblioteca los invitamos a que se inscriban para los talleres de formación que tenemos en la biblioteca. Muchas gracias a John Rodríguez, y como decía Antonio, y decimos nuestra frase de final, si no somos nosotros, entonces ¿quién?
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
el programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.